Bienvenidos a Iglesia Nazaret Central.
Hola, ¿qué tal? Quiero que piense en alguien con el cual usted ha compartido muy lindos momentos. Puede ser un familiar, puede ser un amigo en la primaria, secundaria o en la universidad, un primo. Piense en esa persona, puede ser un tío, puede ser un abuelo. Piense en alguien que usted ha conocido, con el cual han pasado muy lindos momentos. Qué lindo es pensar en eso, qué gratitud brota en el corazón, qué hermosos recuerdos. Yo puedo recordar a alguien con el cual pasé hermosos momentos cuando era niño. Mi abuelo materno, el papá de mi mamá, Adolfo Müller. Me encantaba estar con él. Él falleció a los 71 años y yo tenía más o menos como 12 cuando él falleció. ¡Qué sufrimiento! Porque aunque no vivíamos muy cerca, nos veíamos una vez por mes, pero yo pasaba momentos inolvidables y los recuerdo muy bien. Claro, él era una persona grande y no se tiraba al piso a jugar conmigo, pero platicábamos, me acuerdo que platicábamos de fútbol, mirábamos a veces algunos partidos cuando existían los televisores blanco y negro todavía. Él me regalaba dulces, me encantaba, yo disfrutaba la presencia de él. Fabuloso. Era un hombre que amaba mucho a Dios, un hombre que irradiaba gozo y alegría. ¡Qué lindo! Y así también nosotros hoy podemos recordar gente con el cual hemos compartido momentos inolvidables, familiares, pero también la hermandad con otros cristianos. El compañerismo es una gran bendición. Aquí en la iglesia Nazaret, yo tengo muchos compañeros, hermanos en Cristo, amigos, compartimos momentos aquí en la iglesia, momentos del ministerio. A veces nos juntamos para tomar un café, platicar. ¡Qué recuerdos inolvidables! El apóstol Pablo estaba en prisión. ¿Y qué hacía? Recordaba los momentos compartidos con otros cristianos. Él, cuando escribe la carta a la iglesia que estaba en Filipos, el libro de Filipenses, cuando escribe esa carta, él recordaba y daba gracias por la amistad que tenía con esos cristianos de Filipos. Él sabía que había algo en común con ellos. ¿Qué era? La vida eterna. Y eso le bastaba para estar alegre. Eso era una fuente de alegría para él. Sean todos muy bienvenidos a este segundo estudio de esta serie que estamos viendo cómo ser un cristiano alegre. Y nos estamos basando en el libro a los Filipenses que escribió el apóstol Pablo estando en prisión en Roma. Y hoy queremos ver el segundo tema, cómo aumentar la alegría. En el estudio anterior, el primer tema de esta serie, vimos algunas cosas que roban la alegría: la gente, las circunstancias difíciles, las cosas que no tenemos, los problemas, y también hay cosas internas que nos roban la alegría, la envidia, la falta de perdón, los rencores, el deseo de venganza, el compararnos con otros, la falta de perdón, todo eso roba la alegría. Y vimos un par de cosas que nos ayudan a crecer en la alegría, como que debemos ser cristianos verdaderos, de tener una relación con Cristo porque Él produce la alegría, porque es un fruto del Espíritu Santo. Y hoy queremos hablar cómo aumentar la alegría. Déjeme hacer una breve oración y hablaremos de este tema. Padre Santo, pedimos nuevamente tu bendición para poder compartir tu palabra y que tu Espíritu Santo nos enseñe. Ayúdanos a concentrarnos en estos minutos en ti y a poder ver algunas ideas de cómo aumentar nuestra alegría, porque ya lo hemos visto en la clase anterior, el reino de Dios consiste en alegría en el Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Pablo, allí cuando escribe al inicio de la carta, luego de su saludo en Filipenses capítulo 1, verso 1 y 2, luego escribe los versículos 3 y 4 y dice algo increíble. Dice así, Filipenses 1, 3 y 4. Doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo de ustedes, siempre oro con alegría. Pablo no estaba viviendo un momento romántico. En Hechos 16, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, vemos que él llegó a Filipos. Allí lo arrestan, lo meten preso, lo humillaron. Y Pablo luego es enviado a Roma. Él no estaba pasando momentos románticos y alegres. Pero no es sorprendente que estando en la cárcel en Roma, él se acuerda de sus hermanos en Cristo que están en Filipos. Mientras él espera el juicio allí en Roma, la mente de él va a Filipos y recuerda a los hermanos. Quizás recordaba a aquella mujer Lidia, quizás recordaba a los creyentes de Filipos. Y todo eso era una fuente de alegría para él. Les quiero hacer una pregunta. Pregúntese, ¿soy yo la clase de creyente que traigo alegría a los demás cuando me recuerdan? Pregúntese. ¿Soy yo la clase de cristiano que cuando mi pastor me recuerda le traigo alegría o le traigo tristeza y problemas? Pregúntese, ¿soy yo la clase de creyente que trae alegría a mi líder cuando piensa en mí? ¿Soy yo la clase de creyente que trae alegría a mis seguidores cuando piensan en mi liderazgo? ¿Prefieren pensar en mí o prefieren ni pensar en mí porque les traigo aflicciones? Qué pregunta, ¿eh? Miren lo que dice Pablo. Doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. Y Pablo aquí está pensando en las cosas buenas de estos creyentes, porque eran imperfectos. Pero Pablo pasó experiencias muy lamentables en Filipos, pero está pensando en las cosas buenas. En vez de pensar en lo malo, en las cosas difíciles, piensa en las cosas agradables. Y así tenemos que aprender a pensar nosotros, pensar en lo bueno de la gente. Cuando Pablo escribió en 1 Corintios 1:4, dice, siempre doy gracias a Dios por ustedes. En Efesios 1:16, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. En Colosenses capítulo 1, verso 3, siempre oro por ustedes dando gracias a Dios. En 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 2 dice, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Miren, Pablo demostraba alegría, agradecimiento cada vez que pensaba en los creyentes. ¡Qué lindo! A menudo nosotros somos desagradecidos con nuestros padres, aunque hay padres que no merecen mucho agradecimiento porque han maltratado o abandonado a sus hijos. Pero generalmente no es así. A menudo somos desagradecidos con nuestros semejantes. Y quizás sería extraño encontrar a alguno de nosotros que no haya recibido en algún momento alguna ayuda de otra persona. Un médico, un vecino, un familiar, un padre, un pariente. Quizás tuviéramos que dar gracias mucho más. A menudo somos desagradecidos con Dios porque a veces pensamos más en lo negativo y no damos gracias a Dios. El rey David escribió en el Salmo 103, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Y Pablo aquí dice, cuando escribe los de Filipos, doy gracias a Dios porque me acuerdo de ustedes. Esas memorias placenteras eran una decisión que Pablo hizo. Elija lo bueno si usted va a recordar a otras personas. Olvídese del resto. Claro, no estamos negando al dolor ni las cosas tristes o difíciles, pero queremos enfatizar las cosas positivas. Pablo allí les escribe algo muy interesante a los de Filipos en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Jesús. Noten ustedes, Pablo sabía que los creyentes estaban en un estado no permanente, que Dios estaba trabajando en ellos porque la obra no estaba terminada. Pablo recordaba a esos hermanos y para él eso era una fuente de alegría, sabiendo que Dios seguía trabajando en ellos. Igual con nosotros. Usted quizás piensa en un amigo o en un hermano en Cristo en la iglesia que le causó algún problema, pero no es el fin de la historia. Dios sigue trabajando en cada uno. Pablo no se concentra en el pasado ni en el presente, sino en el futuro. Él mira el potencial y dice, Dios sigue trabajando. Y Pablo tenía paciencia en el progreso de ellos. Jesucristo, cuando eligió a los discípulos, no los eligió porque eran buenos. Eran una banda de carnales. ¿Ustedes recuerdan? Ellos no entendían lo que Jesús les enseñaba. Ellos querían hacer sus propias cosas, eran egoístas, se peleaban por el primer lugar. Juan, imagínense el apodo que le puso Cristo, hijo del trueno. Hijo del trueno, imagínense el carácter que tenía. Un carácter no refinado, que había pedido que Dios mande fuego del cielo. Jesucristo los eligió no por lo que eran, sino por lo que ellos iban a llegar a ser. Y así Dios nos eligió a nosotros. Gente ambiciosa, egoísta, con corazones duros, envidiosos. Pero Dios ha visto y Dios mira el potencial de cada uno de nosotros. Así debemos mirar a la gente. Y eso nos va a traer alegría, porque sabemos que Dios sigue trabajando. Dios sigue trabajando en nuestros hijos, en los colegas, en los hermanos en Cristo, porque lo que Dios comenzó lo va a terminar. Dios no ha terminado aún. Nosotros somos buenos para comenzar las cosas, pero muy malos para terminarlas. Leemos un libro o comenzamos y no lo terminamos. Empezamos a pintar una pared en la habitación, pero no terminamos de pintar toda la pared. Generalmente hacemos eso. Dios no. Dios lo que empieza, termina. Dios empezó con usted una obra perfecta, pero aún no terminó. Tengo que tener paciencia con usted. Dios ha comenzado una obra en mí, pero aún no ha terminado. Téngame paciencia. Y así Dios nos trata a todos. ¿Qué significa esto? Pablo pensaba en los hermanos y se alegraba a pesar de que Dios no había terminado de transformarlos. Igual Dios es paciente con nosotros. Igual tenemos que ser con otros. Permitámosle a la gente crecer. Permitámosle que cometan un error. Permitámosle madurar. Y disfrutemos de la situación en la cual están hoy, porque no hay ningún perfecto aún aquí. Dios sigue trabajando. Pablo se gozaba en los hermanos de Filipos. Claro, eligió ignorar las malas experiencias o las malas cosas que tenían y concentrarse en lo bueno. Por eso dice al inicio de la carta, doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. Porque Pablo sabía que la vida cristiana es un progreso. Y todos estamos en ese proceso de crecimiento y nos debemos alegrar. No cuando llegue el final, porque no ha llegado, sino que Dios sigue trabajando. Dios sigue trabajando. Allí en Filipenses capítulo 1, verso 1, Dios, inspirando a Pablo, Pablo escribe y les dice, estoy escribiendo a los santos de Filipos. Y ahora en el verso 6, a esa misma gente, a los santos, Pablo dice, no han terminado aún, Dios sigue trabajando. Y así Dios nos ve a nosotros. Somos santos en Cristo, pero que seguimos en proceso de crecimiento. Pablo dice, me acuerdo de ustedes y me alegro. Igual nosotros, pensemos ahora en un hermano en Cristo, en los hermanos en quien conozcamos y alegrémonos. ¿Le parece? Seguiremos hablando de este tema. Adelante. Queremos recordarle que puede descargar el bosquejo de este tema gratuitamente en la app de la Iglesia Nazaret Central, disponible para los celulares. Puede volver a escuchar este tema en Spotify y puede volver a ver este tema en YouTube o en Facebook. Continuamos en este segundo estudio de esta serie. Estamos hablando cómo aumentar la alegría y vimos algunas cosas que Pablo escribe a los de Filipos allí en el primer capítulo de la carta a los Filipenses. Y en el versículo 3 y 4, Pablo escribió, doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo de ustedes, y esto me llena de alegría. ¡Qué lindo! Él estaba preso y se acordaba de los hermanos en Cristo que estaban en Filipos y eso les llenaba de alegría. Ojalá nosotros también podamos llenarnos de alegría cuando recordemos a nuestros seres queridos que están lejos, o familiares, amigos, o también a nuestros hermanos en Cristo, a pesar de sus fallas. Porque Pablo les dice en el versículo 6 del primer capítulo que Dios no ha tratado al fin con ellos en todo y no ha terminado, sigue trabajando. Igual es con nosotros. Podemos recordar a hermanos en Cristo, a pesar de que siguen siendo inmaduros en algunas cosas, pero ¿sabe qué? No han llegado donde Dios quiere todavía. Y nosotros igual, todos seguimos en proceso y Dios está trabajando, pero alegrémonos mientras dura y mientras avanzamos en este proceso. ¿Cómo seguir aumentando la alegría? Quiero leerles lo que Pablo escribió, que hay algo también muy interesante en Filipenses capítulo 1, versículos 7 y 8. Filipenses 1, versículos 7 y 8. Dice así: es justo que yo piense así de todos ustedes porque los llevo en el corazón, pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el Evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Pablo no solo tenía en mente a la gente, sino que les dice que los quería tanto porque los llevaba en el corazón. Porque nosotros podemos pensar en otros y no llevarlos en el corazón. Y Pablo acá dice: yo pienso en ustedes y los quiero tanto porque los llevo en el corazón. El amor es el lubricante especial que hace que la máquina de la vida funcione. Porque una vida sin amor, qué aburrida, ¿no? Pero ¿cómo Pablo le demostró el amor a ellos? Escribiéndoles. Hay que hacer algo para demostrar el amor. Miren, Pablo está preso. Pablo está en la cárcel. ¿Qué necesidad tenía de escribir? Y Pablo gasta el tiempo y escribe con su esfuerzo a estos cristianos para decirle que los amaba tanto. El amor de Pablo no era algo meramente de palabras solamente, sino de hechos. Él lo practicaba. Su circunstancia difícil la usó para acercarse a aquellos hermanos en Cristo. ¿Cómo pueden los creyentes aprender esta clase de amor? Tenemos que ir aprendiendo a que las circunstancias nos pueden acercar a otros hermanos. No nos deben alejar. ¿Cómo podemos saber si estamos unidos en amor hacia otros creyentes? Por una cosa. Hay una cosa que es la clave. Es interesarnos en otros. Miren, los creyentes de Filipos estaban interesados en Pablo. ¿Cómo lo sabemos? Y no voy a leer esto porque no hay tiempo. Usted puede leerlo en el capítulo 4. Los creyentes de Filipos le enviaron una ofrenda, un dinero a Pablo que estaba en Roma para ayudarle. Es interesante esto. En el capítulo 4 lo puede leer. Allí aparece este señor Epafrodito, que la iglesia de Filipos envió a Roma con un dinero para ayudar a Pablo. Y Pablo se interesaba por ellos porque Pablo les escribe una carta a pesar de que está encarcelado. Y algo más. Este Epafrodito no regresó enseguida a Filipos porque se enfermó allí en Roma. Y entonces Pablo escribe, y en el capítulo 2, allí de Filipenses, en el capítulo 2, versículos 25 al 28, Pablo escribe: les tengo que enviar a Epafrodito, mi gran compañero. Él vino para traerme lo que ustedes me enviaron. Y él los extraña mucho y estuvo al borde de la muerte aquí. Pero Dios se compadeció de él, lo restauró. Así que yo se los voy a enviar urgentemente para que ustedes lo vean y se alegren y estén menos preocupados. Miren, estando en la cárcel, se preocupó por los de Filipos y les dice: ustedes me enviaron a Epafrodito, él se enfermó gravemente aquí, pero ya está mejor y yo lo voy a enviar urgentemente para que ustedes se alegren al verlo y no estén tan preocupados. Miren cómo Pablo se interesaba en ellos y cómo ellos se interesaron en Pablo. Y eso nos muestra el amor que ellos se tenían. Pablo los llevaba en el corazón a ellos y se interesaba por ellos. ¡Qué bendición! ¡Qué hermoso! Quiero darles unas ideas de cómo amar a nuestro prójimo, respetando a la gente. ¿Eh? O sea, escucharlos, respetándolos, tratándolos amablemente. A veces hay que servir a los demás. Y esto todo empieza en la casa, ¿eh? En servir al cónyuge, o servir a los hijos, o servir a los padres, o a los hermanos. Es una manera de amar. Pero es mutuo el servicio, porque a veces hay personas que piden que les sirvan y ellos no hacen nada por otros. No, el servicio es mutuo. La Biblia dice, sírvanse por amor unos a otros, ¿eh? Acompañando a veces a una persona a un lugar, al hospital, o escuchando a alguien que no tiene quien le escuche. Ser amable con los demás. No tratar a gritos a la gente. Yo a veces veo a cristianos que tratan a gritos a sus empleados o a otros, ¿no? O a un mesero en un restaurante. No, no, no trate a gritos a la gente. Sea amable con la gente. A veces servir a otros es hacer el trabajo lo mejor que uno pueda. Aunque usted esté trabajando en algo, con una máquina, y usted no ve a alguien, usted está sirviendo a esa persona a quien le van a enviar ese producto que usted está haciendo. Usted haga eso lo mejor que pueda. Por ejemplo, yo tengo que hacer mis estudios o mis sermones lo mejor que pueda, porque es la manera en que yo sirvo a la congregación. No puedo hacerles una comida a todos un día domingo, o no puedo saludar a todos porque hay mucha gente que viene. Y a veces yo tengo alguna reunión y no puedo saludar a la gente, pero yo les estoy sirviendo, haciendo mi trabajo, mis sermones, lo mejor que pueda. Entonces, cuando lo entrego también lo mejor que pueda, es un acto de servicio a la gente. Entonces, usted lo que usted esté haciendo, hágalo lo mejor que pueda. El apóstol Juan, aquel que era un hombre muy rudo y enojón, el hijo del trueno, que Dios fue transformado a un gran apóstol del amor, de esto vimos hace unas semanas atrás en un estudio. Es interesante porque Juan escribe en 1 Juan capítulo 4, verso 8, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Pablo los llevaba en el corazón. Y algo más, dice en Filipenses 1.9 algo interesante, se los quiero leer. Filipenses 1.9, esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio. Pablo halló alegría al recordar a sus hermanos en Filipo y en su creciente amor hacia ellos, pero también al recordarlos ante el trono de Dios. ¡Qué lindo es esto! Miren, Pablo estaba allí preso y Pablo dice, esto pido en oración por ustedes, que se amen más y más. Nosotros a veces oramos por el dolor de la cabeza de la hermana Juana, que se le vaya, por el dolor de muela del hermano Carlitos, que se vaya. Y está bien orar por esas necesidades físicas, no estoy diciendo que no, pero también hay que orar por cosas más profundas. Miren por lo que ora Pablo, para que el amor de ellos abunde más y más. Ahora, en Gálatas capítulo 5, verso 22, se menciona el amor como el primer fruto espiritual. Allí hay una lista de frutos espirituales. No son todas. Hay otros frutos que el creyente debe llevar. No producir, porque el Espíritu Santo lo produce a medida que nosotros permanezcamos en Cristo. Nosotros llevamos fruto espiritual. Y el primero que se menciona en Gálatas capítulo 5 es el amor. Y allí no se habla de esto como una actividad religiosa, porque nosotros en las iglesias generalmente oramos por actividades religiosas. Y no, allí se habla del amor. Qué lindo, porque es lo que une a los hermanos. Pablo escribió en el primer capítulo, lo llevo en mi mente, lo llevo en mi corazón. Estoy orando por ustedes y quiero que haya comunión entre ustedes, que haya amor entre ustedes. Qué lindo, ¿no? Nosotros también podemos orar que Dios despierte más amor entre los creyentes. Mayor gozo, mayor amor, mayor alegría entre los hermanos. A veces hay gente, y yo he escuchado, y seguramente ustedes también, que dicen, yo amo más a los incrédulos que a los hermanos en la iglesia. No, cuidado. Está bien, hay que amar a todos, ¿no? Pero a los hermanos en Cristo, nosotros tenemos que demostrarnos el amor. Qué desafío que tenemos. Y quiero desafiarlos. Quiero desafiarlos a algo, a poner en práctica algo de lo que hemos visto en este estudio. Miren, Pablo está en la cárcel. En vez de sentir lástima, autocompasión, y como vamos a ver en el próximo estudio, Pablo está interesado en ellos, en los que están libres, a los que les está escribiendo. Y Pablo está pensando en ellos. Los lleva en el corazón. Ora por ellos y se alegraba en hacerlo. Así que quiero desafiarlos a que hoy o esta semana, en medio de las circunstancias difíciles que usted esté, que usted eso lo use para acercarse a algún creyente o algún familiar, para que las dificultades o problemas fortalezcan la comunión en el Evangelio en Cristo que usted tiene con otra persona. Y esa comunión va a aumentar la alegría, aunque las circunstancias no cambien. Pero es solo el hecho de tener esa comunión, ese amor demostrado, aumentará la alegría. Había una vez una señora que perdió sus llaves. Buscó en la cocina, buscó en el dormitorio y nunca las encontró. Hasta que al fin, al día siguiente, sin darse cuenta, las encontró en su bolsa, en su cartera. Uno de sus hijos le dijo, pero mamá, ¿por qué no buscaste antes allí en la cartera? Ella buscó las llaves en el lugar incorrecto. Así es muchas veces con la alegría. La buscamos en lugares incorrectos. Y si nosotros buscamos la alegría en los lugares incorrectos, no la vamos a recibir. Nosotros tenemos que ir al lugar correcto a encontrarla. ¿A dónde? A Cristo, porque Él produce la alegría como vimos en el estudio anterior. La alegría es un fruto del Espíritu Santo, igual de lo que vimos esta noche, del amor. Lo buscamos en Cristo. Dice la Biblia en San Juan 15:11 lo siguiente: les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Ese es el deseo de Cristo para usted hoy, que usted tenga la alegría de Cristo y una alegría completa y que la demuestre a los demás. Vamos a orar y les anunciaré el próximo estudio. Señor, llénanos de tu alegría y que podamos irradiarla a los demás. Ayúdanos a que en las circunstancias que vivimos hoy podamos recordar a otros con gran alegría, orar por otros y quizás hacer algo por esas personas o por aquella persona, porque sabemos que eso va a aumentar nuestra alegría. Quizás podemos enviarle un WhatsApp, un mensaje, una llamada telefónica o hacer una obra de servicio para demostrar amor a alguien que convive con nosotros o que vive con nosotros o que conocemos en estos días. Danos tus ideas, pero ayúdanos a que nuestra alegría sí aumente. Te lo pedimos y pedimos tu bendición a todos nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Les invito al próximo estudio. Vamos a ver el tema alegría a pesar de las circunstancias. No se lo pierda. Que Dios les bendiga.